En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Las 12 y 6 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, de que continuamos nuestra andadura y que además en los próximos minutos vamos a sacar ese granjero que todos llevamos dentro, vamos a conseguir que, bueno, aunque vivamos en una ciudad, hombre, aunque claro, seamos muy urbanitas, oye, pues mimemos también ese contacto con la naturaleza, con la tierra, que veamos crecer, por ejemplo, los tomates.
Porque ganas hay, ¿eh? Y buen ejemplo es la gente que está enganchada a los juegos, a las aplicaciones de teléfonos móviles, de tablets, en las que uno tiene que ser granjero, que tiene que recolectar ahí toda la cosecha, que tiene que dar de comer a los animales, que tiene que ordeñar las vacas, las cabras. Hay varios juegos, uno de ellos también es muy popular, que nos invita a ser un héroe de la granja. Uh-huh. Pues bien, estos juegos virtuales, por decirlo de alguna forma, esta mañana son una realidad en Madrid, en un punto en concreto, el mercado de San Miguel. Y hasta allí se va a ir la unidad móvil en busca de consejos prácticos para ir pasando de pantalla, como se decía antiguamente cuando éramos pequeños, o de nivel en el juego, y también, vale, para crear huertos en la vida real, huertos urbanos.
Sí, es más, nos dejan este titular, crear un huerto hasta en la mesa de la oficina, para que veamos que de cualquier lugar siempre podemos encontrar una zona en la que poner, qué sé yo, un pequeño semillero y ver cómo poquito a poco van creciendo esas hortalizas. Estaremos en ese mercado también, nos vamos a fijar en que la Semana Santa está ahí, a la vuelta de la esquina, que más de uno va a coger el vehículo para disfrutar de esos días en otro punto y que ese coche debería de pasar una revisión. El 25% de los conductores que va a coger el vehículo esta Semana Santa lo va a ignorar. No va a parar ni en la gasolinera para medir la presión de los neumáticos, os digo todo.
Bueno, pues vamos a ir en busca de esos consejos para mantener a raya nuestro huerto y nuestro coche, ¿eh? Porque es una mañana muy práctica.
Exacto, para que se note que somos de la huerta, pero muy urbanitas. Que lo mismo estamos en el huerto que cogemos el vehículo.
Hombre, que se te avería el tractor, ¿qué haces en la huerta? ¿Y qué haces en la granja?
También es verdad que no lo había yo pensado.
Se te abre el mundo a los pies, claro.
12 y 8 minutos de la mañana, hemos llegado al ecuador del programa.
Para la producción.
Ya. Claro. Y hay que volver al sistema tradicional.
Te quedas sin vidas en el juego.
También, porque claro, todo esto tiene,
oye,
que ver con ese juego virtual.
Hay gente que programa la alarma del móvil en estos juegos de cuidar huertos y animales.
Para levantarte a las 6 de la mañana, por
sí,
ejemplo,
sí, sí,
porque
sí,
hay
sí,
que echar el
abono. Porque hay que echar abono, hay que abonar, hay que recolectar, hay que ordeñar, sí, sí.
No me lo creo.
¡No, hombre!
¿Sí?
Es un mundo esto de los juegos de granjero a través de los móviles y las tablets.
Yo solo madrugo porque hay que venir a trabajar. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas. Yo lo hago en el mundo real, lo de plantar y esto.
Oye, ¿qué tal?
Pues es mi segundo año y el año pasado cometí muchos errores. Espero haber aprendido. Uh-huh. Y ahora me siento muy segura.
¿Qué tienes
con
ahora?
Mucha seguridad en mí misma.
¿Qué tienes ahora en el huerto?
Pues mira, tengo cherries y también tengo tomates normales, pero uh-huh, además me han traído unas semillas muy seleccionadas generación tras generación desde Tarragona. Me han dicho que son unos tomates espectaculares.
Bueno.
Tengo acelgas.
Las acelgas ya las habrás recogido.
No.
Yo pensé que ya estábamos...
Pimiento,
no asustes, Belén.
Pimiento
no, no, no,
también.
No asusto, que me he equivocado, perdón.
Tengo lechuga, ¿vale? Pero ya llegamos tarde para el semillero, ¿eh? ya la semilla había que haberla puesto en marzo. Yo ya tengo las plantitas. Ya tengo las plantitas.
Te digo una cosa, que hay distintos alimentos, distintas verduras, distintas hortalizas, y cada una tiene sus plazos.
Pero para la huerta de verano llegamos tarde, ya hay que comprar la plantita.
Bueno, vamos a ver lo que nos cuentan.
Nos vamos a un vivero, nos compramos la plantita. Y es una maravilla.
¿Albahaca
es que
tienes?
En cualquier... Bueno, es que la albahaca... La albahaca la tengo ahí, bueno,
eso,
y la
como
menta.
Como tienes
y...
tomate cherry,
claro.
Con el tomate cherry y la albahaca...
Se pica un poquito, claro.
No tienes el gin tonic perfecto, que nos lo has recomendado esta mañana.
Un gin tonic
de tomate cherry y albahaca.
Hacerme una ensalada.
Bueno, no, pero yo te doy ideas para dar salida a los productos de la huerta.
No, es que no me llevo bien yo con la ginebra ni con ninguna otra bebida alcohólica. Pero bueno, que es una maravilla hacer una huerta o poner aunque sea una plantita.
Pues enseguida, nada, en 5 minutos... Estamos ahí con la unidad móvil en el Mercado de San Miguel con esos consejos para el huerto urbano, que tenemos música.
Tenemos
esta mañana
música
de radio.
Tenemos la música de Kalima. Yo quiero que escuchéis un poquito.
Hombre,
de
Kalima,
este primer sencillo de su último trabajo, es el cuarto. Este tema se llama Durotones.
Uscire locale, quando sto lì alla sera, e a canapo su de grazia, castanza se con...
Bueno, a ver si reconocéis el idioma en
a
esta
ver.
Cantada. Es caló.
Ah, pues yo lo entiendo muy bien.
Yo también lo entiendo.
¿Sí? No lo entendéis.
Hombre, sí.
Acabo de escuchar No sé qué del cielo.
Sí, bueno, palabras sueltas, pero a ver, traduce. Venga, listo. Momento. A ver, listos.
Aquí no. Yo escuché
ahora,
el
cielo y... Ahora resulta que vamos a saber caló así por osmosis, no.
Es que nos ha venido en ese momento y hemos dicho, pues lo entendemos
todo. Bueno, vamos,
todo.
Que igual sí que lo...
No, la parte en castellano.
En esta parte me he perdido.
Bueno, durotones quiere decir pastores, además, mira, muy al hilo de lo que estábamos contando.
La granja, claro, tenemos la parte de la huerta y la parte de los animalitos.
Como sabéis, Kalima es un proyecto de Juanlu Leprevost que lleva ya con este, pues, su cuarto disco bajo este nombre. Él fue también fundador de Ojos de Brujo, y Kalima con su primer disco ya fue nominado a los premios Grammy Latinos. Para cada uno de sus nuevos trabajos, él recluta a una serie de músicos de una calidad extraordinaria, también vocalistas. En este caso, pues estamos escuchando a Bea García, que es la que pone voz a este tema, también está en otros, y gran cantidad de artistas, pues a los vientos, una violinista magnífica que le da un toque muy gypsy, porque este disco se titula Lumbre, canciones de Carromato. El título pues ya nos remite a un universo, a un mundo en el que pues las historias, el baile, a la luz de esa hoguera, pues van a tener lugar en un entorno que nos lleva a este mundo caló, a este mundo gypsy, también a otros territorios balcánicos, cíngaros. Un disco muy nómada para disfrutarlo y que reivindica la naturalidad, la mezcla de culturas y también, bueno, pues la libertad, ¿no? De esos pueblos. Es un proyecto, la verdad, muy, muy interesante en cada una de sus entregas. Lo ha sido, y este último, Lumbre, canciones de Carromato, la verdad es que es para disfrutar. Va a estar con nosotros Juanlu Leprevost para hablarnos de él, y también Flamencorro, Antonio Ramírez, que está en el disco.
Hombre, vendrá con la guitarra.
Claro, eso esperamos.
Qué bien suena,
Sí, me gusta.
Lo último de Camila.
Sí, mira esos vientos, qué bonitos también. Sí.
Y luego, a partir de la 1:15, ya sabéis que como es miércoles, tenemos cita con Irene Echeverría, elviolin.com, audiciones comentadas en esta mañana para música, iba a decir yo, para acompañarnos al otro lado.
Sí, vamos, que es un requiem. Vamos, por si alguien no entiende dónde está el otro lado.
Sí, la música sí. Que se pone en los funerales, pero, en las misas de difuntos.
Pero hoy tenemos un ranking especial.
Sí, sí, que a ver, que este señor Fauré, ¿no?
Sí,
el
ranking de Fauré.
De este ranking del que nos va a hablar hoy Irene, dijo, ya está bien, de que todo sea tan dramático.
Sí.
Tan oscuro, ¿no?
Que en el fondo vamos al paraíso.
Claro. Normalmente el requiem era como
algarabías.
Que llega el momento de enfrentarte al juicio final.
Esto es un
¿vale?
poco como aquello de la vida de Brian, de siempre always sí. looking the bright side
your life,
of the life. Bueno, pues esto, mirar la parte positiva,
claro.
¿no? De la vida y de la muerte y decir, oye, que igual
claro.
Ahora nos espera... Ahora
se abren las puertas del cielo, que llega el paraíso y que, hombre, que ya nos tocaba, que hay que disfrutar de la vida eterna.
Pues eso, que vamos a escuchar un requiem en el que la última parte se llama In Paradisum. Así que, bueno, pues
al paraíso.
Ve hacia la luz.
Irene Echeverría
esta parte
estará con nosotros.
Así, pero...
No, esta es un poco de mentalizarte, ¿no?
De mentalizarte.
Claro.
Ha llegado el momento.
Que ya, es decir, para atrás no puedes volver.
No.
Que tienes que tirar
siempre
para adelante.
Hacia adelante, pero vamos al paraíso. Así que vamos a tomárnoslos con calma y a ser un poquito más felices. Al menos podría ser ese el mensaje. Irene Echeverría, creadora del violín.com, vendrá
aquí,
a la 1:15 y nos lo contará
claro,
todo.
Yo lanzo esta pregunta. ¿Queréis saber cómo suena la esperanza? Pues eso, estás atento a la sintonía de Onda Madrid a la 1:15. No, suena
vale.
como el regente, favorito.
Así suena el huerto.
¡Ay, el koala!
Pasa gallina, hoy pasa menino. Opa, lluvia de un corral. Pasa perdices y esos pajarillos. Opa.
Que vamos a ser héroes de granja, ¿no? En los próximos minutos,
venga.
Podríamos decir.
Sí, yo me animo.
¿Seguro?
A ver,
suena?
¿Dónde me bajo la aplicación?
A ver, sí, porque esto tiene que ver con el mundo de aplicaciones, con un juego muy popular que se ha convertido además en el gran liberador de nuestro estrés en los trayectos al trabajo, por la ciudad. Las protagonistas son deliciosas zanahorias, simpáticas fresas, jugosas manzanas, que eso sí, oye... Nos hacen trabajar, ¿eh? Tenemos que cuidarlas, tenemos que abonarlas, tenemos que ponerles la dosis adecuada de agua, tener cuidado con el sol, que les llegue pero que no las queme.
Es que ser granjero
¿es duro?
No es fácil, ¿eh? ¿Mm? Desde aquí, un saludo
¿sí?
Muy fuerte, un abrazo, besos y de todo a los granjeros reales, a los que estáis ahí a pie de campo todos los días también en nuestra comunidad de
ahora
Madrid.
Ahora en Aranjuez,
decimos, claro,
recogiendo
lo
decíamos los pericos,
ayer, claro,
los espárragos.
Siempre nos quedamos con el lado más urbanita
uh-huh.
de la comunidad de Madrid, pero ya sabéis que la comunidad de Madrid, y nos gusta mucho a los de Madrid contarlo, tiene su lado agrícola. Bueno, este hueco que le dedicamos en Hoy a Madrid a este huerto virtual, lo conocemos, muchos habéis jugado como Fan Heroes, no es más que el reflejo de lo que todo urbanita quisiera tener, un huerto en casa, un espacio para el relax. Por eso, los creadores del famoso Candy Crush y el televisivo jardinero Íñigo Segurola nos van a dar algunos consejos para tener nuestros propios cultivos, para que todo vaya bien.
Sí,
y nos han convocado en el mercado de San Miguel.
Y para allá que nos hemos ido, con la unidad móvil, allí nos está esperando María José Francisco y Quique García Nuño. María José, muy buenas de nuevo.
Hola chicos, pues quién diría que el mercado de San Miguel se convierte en una pequeña granja que al fin y al cabo es lo que recrea ese juego que todos conocemos y que es el Farm Heroes, ¿no? Y es que gracias a ese juego muchos de nosotros tenemos la oportunidad de al menos un ratito cada día y muchas veces es en esos trayectos en los que uno va hasta el trabajo, en los que te trasladas por la ciudad y necesitas hacer tiempo o evadirte de esas idas y venidas de la ciudad diarias cuando jugamos un poquito a convertirnos en granjeros. Bueno, pues esa granja se ha recreado aquí en el mercado. Tenemos de hecho, bueno, pues ahí estoy viendo unas pequeñas cabritillas, unos pollitos, unos bebés cerditos y también tenemos jardineras y pequeñas plantas precisamente porque se nos van a dar algún tipo de indicaciones de que podemos tener huertos urbanos en Madrid, en nuestras casas. A veces no nos hace falta que tengamos demasiado espacio, pero lo que sí hay que tener es ganas y os aseguro que eso, desde luego, las tenemos. Jan
sí.
Wedekin es director de negocio de Kin. Muy buenas, Jan.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Vosotros, a raíz de este juego, es cuando descubrís la necesidad que tenemos muchos de los urbanitas de evadirnos, ¿no?
Sí, es verdad. Hicimos una encuesta con nuestros jugadores y jugadoras y es... Es muy interesante saber que la gente realmente quiere salir muchas veces del estrés de la ciudad. Nos encanta vivir en la ciudad por todos los buenos que hay, cultura, museos, bares, restaurantes, pero más que dos tercios de vez en cuando echa de menos la tranquilidad del campo, quiere salir del estrés que hay en la ciudad.
Bueno, ese estrés está claro que lo sacamos echando una partidita en ese Fan Hero para convertirnos en granjeros, como yo decía, al menos algún ratito del día. Vosotros lo trasladáis directamente a una realidad con esta mini granja que habéis recreado aquí, también con las plantitas.
Sí, sí, exactamente. Bueno, nosotros sacamos siempre el niño que llevamos dentro, ¿no? Por eso hacemos videojuegos, por eso jugamos y también nos gusta celebrar. Y esto es una celebración del lanzamiento de Fan Heroes en el móvil. Y nos gusta compartir esta alegría y celebrar con la gente.
Yo decía que quizá el momento estrella para convertirnos en pequeños agricultores es en esos trayectos que en la ciudad a veces son demasiado largos para ir al trabajo, para volver a casa.
Exactamente, y por eso nuestros juegos también están hechos exactamente para esto. Son partidas cortas, pequeñas, no hace falta invertir mucho tiempo cada día para mantener algo, no pierdes nada si un día no puedes jugar. Son partidas de 3 minutos, 4 minutos y partidas completas. Eso es perfecto para cuando estás comunicando al trabajo, cuando estás esperando al metro, una pausa en el trabajo.
Además, esas partidas tienen algo que yo creo que es muy importante, y es que para evitar que te enganches, cuando llevas X tiempo, te dicen, ya no puedes volver a jugar hasta dentro de tantos minutos.
Exacto, exacto. Tiene un límite de lo que llamamos vidas, es decir, cada vez que se pierde un nivel, un puzzle, tú pierdes una vida, y estas vidas se recargan lentamente, ¿no? Y eso también, como dices, es una manera de limitar un poco el tiempo que se gasta en esto. O sea.
Bueno, pues aquí no hay limitación de tiempo ninguno y tampoco de llevar a la práctica lo que muchos hacemos en esos juegos. Yo decía que se recrea una pequeña granja, que están ahí los pollitos, no sé si podemos escuchar el pío pío que de vez en cuando hacen de fondo, unos pequeños bebés cerditos, unas cabritillas, y es muy importante para los que aún no conocen ese juego de cómo convertirse en héroes de la granja, que hay que decir que es como si tuvieras una pequeña huerta, en este caso virtual, y tienes que ir cultivando desde zanahorias, manzanas, cebollitas, hay que echar su cantidad adecuada de agua y también su exposición al sol determinada, pero de esto quien sabe mucho es Íñigo Segurola. Muy buena.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué
tal? Decir que a Íñigo le conocemos por tus consejos de jardín, en este caso que nos das a través de la televisión, y que también estás aquí para darnos algunos consejos de que en la ciudad es posible que disfrutemos de esos huertos, de las verduritas, de las hortalizas que podemos tener en casa.
Efectivamente, ya son ya 17 años dando briconsejos, que parece poco, pero ya hay generaciones que me paran por la calle que me dicen que han crecido viéndome, ¿no? Lo cual es una cosa que te envejece, pero de una forma muy satisfactoria. Y también satisfacción te da cultivar un huerto, ¿no? Yo desde pequeñito lo he hecho. Y la verdad es que es una forma de relacionarte con la tierra y de liberar ese estrés también, ¿no? Inconscientemente, cuando estás manipulando la tierra, es como que el tiempo se para y entiendes los ritmos de la naturaleza, que no son los ritmos de la ciudad. Entonces entras en un estado de calma, empiezas a hacer esa acción de una forma pausada y sin querer tú ya vas liberando todas esas energías negativas que el día a día te las va cargando y se las vas echando a la tierra y ella te la va dando esas positivas y te vas recargando, ¿no? Con la satisfacción, además, que luego te puedes llevar al plato aquello que estás cultivando, ¿no?
Eso ya es lo más.
Eso es, bueno, mira, le estaba comentando, el otro día hice la primera cosecha de espárragos verdes de mi huerto y no daba crédito, o sea, soy muy pasional, pero cada vez que me metía un cacho casi me salían las lágrimas de lo buenos que estaban, porque un espárrago verde recién cosechado no lo puedes comprar, o sea, lo que sabe eso es una maravilla, igual que un tomate. Un tomate, cuando tú lo cultivas tú mismo y lo recoges, lo cosechas maduro, se ha dado todo el proceso de que se conviertan esas azúcares en la madurez con la incidencia del sol, y eso le da un gusto que nunca lo vas a conseguir si compras un tomate, porque ese tomate se cosecha justo cuando empieza a madurar, ¿no? Porque luego hay que comercializarlo. Entonces, para cultivar un huerto urbano, al final, obviamente tenemos la limitación del espacio. Si no tenemos balcón, tenemos que recurrir a una pequeña jardinera. Y ahí yo, más que hortalizas, iría a plantas condimentarias. Ajá. Albahaca, tomillo, romero, cebollino, todas esas plantitas que pueden dar ese toque pues diferenciador a esas ensaladas o guisos que podamos hacer en casa. Y esas se pueden cultivar sin ningún problema porque son súper rústicas y además evitan que los mosquitos y las moscas entren dentro de casa. O sea que no hay mejor balcón que el que tenga una maceta con estas plantas aromáticas.
Bueno, ahí tendríamos por lo menos la parte esa más básica, la que más necesitamos los urbanitas de ciudad cuando no hay mucho espacio y tampoco tenemos mucho tiempo para dedicarnos a algo más grande. Pero a partir de ahí, cuando ya se tiene una terraza de unas dimensiones así un poquito holgadas, ya podemos ir a algo más a lo grande, por lo menos un poco.
Un poco, para ir más a lo grande, tierra.
Y bueno, para eso ya sería lo más.
Y para eso ya, si ya nos enganchamos, y pedir a los ayuntamientos y reclamar que nos cedan cada vez más espacios de tierra dedicados al cultivo, ¿no? A los huertos urbanos que se están extendiendo por fin en España de una forma ya considerable, ¿no? Por todo el territorio. En una terraza lo importante es tener en cuenta que esa planta necesita volumen de tierra. Entonces, los contenedores lo más grandes posibles. No vamos a poder tener una buena planta de calabacín dando una producción exagerada de calabacines si la tenemos en un tiesto pequeñito. Tener en cuenta que esas raíces se tienen que expandir y se trata de hacer un cultivo ecológico, ya que lo vamos a cultivar nosotros, vamos a intentar echar los menos pesticidas y abonos químicos posibles. Por tanto, un buen sustrato, un buen compost en un recipiente grande, y luego yo aconsejo pues productos que tengan una parte didáctica. No se trata de tener una gran cosecha, pero alternar, pues por ejemplo, una tomatera y el tomate cherry, que es igual como más productivo, no es igual tan rico, pero produce muchos tomatitos y te los vas comiendo de la mata, se van madurando, combinando debajo pues con distintas plantas de hoja, pues distintos tipos de lechugas, hay ahora una serie de hortalizas también que vienen de China, que dan como esas bolsas que ya te vienen, las ensaladas preparadas, pues bueno, todas esas se pueden cultivar de una forma muy sencilla, en vez de esperar a que la lechuga haga un cogollo grande y cosechar una mega lechuga, pues vas cosechando hojitas poco a poco. La rúcula también la sembramos, germina, la cosechamos con una tijera, igual vuelve a dar una segunda cosecha, pero son ese tipo de valores añadidos que pueden complementar no una producción industrial que satisfaga pues las necesidades de hortalizas de una familia, pero sí esos complementos didácticos y también pues para ir introduciéndonos, y ya si nos enganchamos ya a buscar tierra, que ahí es donde sí que podemos ya nutrirnos con lo que podemos cosechar nosotros.
Íñigo, estás mencionando algo muy importante, que es la parte didáctica. Tú decías que estás vinculado a la vida del huerto desde hace ya pues muchos años. Es que es muy didáctico involucrar también a los niños en esto, ¿no? Que ellos empiecen a plantar sus semillitas, que vean cómo crece, que esas pequeñas plantas tienen vida.
Efectivamente, y para eso yo creo que una forma que engancha de una forma tremenda, bueno, yo creo que me enganché a todo este mundo de lo verde cuando nos hicieron en el colegio el típico experimento de poner la alubia y ver cómo salía la raíz y las dos hojas. Claro. Yo creo que ya ahí, viendo eso, me pareció como un milagro, que dije, esto es lo mío. Y yo ya desde entonces ya tengo mente verde y me dedico a esto de las plantas, ¿no? Pero una forma de cosechar y llevarse a la boca algo de una forma muy rápida son los rabanitos. Son un poco picantes, a los niños igual no les gustan, pero son muy bonitos, germinan enseguida y se puede tener una cosecha inmediata de algo que es a veces lo que necesitamos, ¿no? Que en el tiempo se dé rápido. Y el otro día, visitando el jardín botánico, vi que tenían una selección de semillas de rabanitos de distintos colores, que me parece que es óptimo ya, una mezcla así de semillas distintas, ¿no? Que un rabanito te salga amarillo, otro rosa, el otro más rojo. Otro blanco, pues me parece que también tiene ese punto de atractivo que es una forma de introducir a los pequeños en este mundo, ¿no? Y hay algunos que nos quedamos enganchados para toda la vida, siendo yo creo que súper afortunados, porque yo creo que no hay nada mejor que dedicarte a este mundo de las plantas y trabajar con la naturaleza, ¿no?
Desde luego que sí, Íñigo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Has hecho de algo que es una pasión no solamente tu forma de vida, sino mucho más que eso, ¿no? Una auténtica terapia, porque él decía que ya el hecho de vincularse a la tierra, estar con ella entre las manos y trabajarla, es más que terapéutico. Yo no sé si esto del juego es terapéutico para allá.
Sí, lo es 100%. Yo me acuerdo como niño, como estaba jugando y 100% centrado en una cosa y solo esta cosa. Da igual si es jugar fútbol en la cancha con los amigos o si era jugar videojuegos con amigos, pero es algo en que dedicas tu tiempo en este momento a disfrutar este momento y divertirte con un juego. Es algo muy, muy humano. Incluso animales. Si vemos aquí los animales pequeños, si les das una bola, un balón a estos animales, van a empezar a jugar con este balón. Es algo muy, muy intrínseco, algo que llevamos dentro y que quiere salir.
Pues Jan Wedekind, director de negocio de King, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a los dos, porque ellos han conseguido en este ratito hacer que un juego que es algo virtual, que lo llevamos en el teléfono móvil, que de pronto se convierta en una realidad y que nos hayan transmitido pues esos pequeños valores que están vinculados a la tierra, a la naturaleza, algo que es tan nuestro y que, aunque seamos urbanitas, aunque pasemos el día a día en la ciudad, podemos evadirnos y relajarnos disfrutando de la naturaleza.
Y que sí, solamente hay que buscar ese espacio que tengamos cerca de casa, ¿eh? Ya sabéis que si solamente tenemos una jardinera, lo mejor es apostar por esas plantas aromáticas. Albahaca, tomillo,
porque
romero...
necesitan menos espacio y además, oye, que son muy bonitas, son desde luego vistosas y además nos pueden ayudar a dar ese complemento ideal a las comidas e incluso a las bebidas.
Ese toque, ¿no? A la ensalada. Y como nos comentaba también Íñigo, nos van a ayudar a que los mosquitos y las moscas no entren en casa.
Mira, que es un plus a tener en cuenta que dentro de nada empiezan ya a hacer de las suyas.
Y luego recordamos, si queréis enganchar a los más pequeños, nos lo contaba la unidad móvil con María José Francisco y Kiki Carcinuño, pues los rabanitos. Los rabanitos está bien para iniciarse porque crecen rápido, son vistosos y los chavales van a ver que es verdad, que lo que plantan crece de la tierra.
Que en el fondo es lo que estamos buscando también, que los niños se sepan de dónde vienen, bueno, pues esos rabanitos, por ejemplo, ya que estamos hablando de ellos, o esos tomates que no crecen en los frigoríficos de los supermercados.
Clara va bien, ¿eh? Que el huerto urbano, el mejor tomate es el tomate cherry.
Yo creo que sí, que es el más práctico, ¿eh? Esto del tomatito cherry es la mejor opción para comenzar, para interesarse. Y después cuando lo descubramos y sepamos cuál es su sabor, nos vamos a enganchar y ya solamente vamos a querer ir añadiendo nuevas variedades a nuestro huerto urbano.
Que esto relaja, ¿eh? Porque ya sabéis que cultivando uno siente los ritmos de la naturaleza.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
Nadie te quiere ya.
Quiero vender mi pasado.
Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasado.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Seguro que a estas alturas estás empezando ya a preparar la Semana Santa. Tal vez para estos días de ocio utilices tu coche para llegar al punto de destino. Pero yo no sé si lo habéis llevado ya al taller para que os hagan la puesta a punto. Aunque solo sea, se me ocurre, si habéis mirado lo básico, por ejemplo, la presión de los neumáticos. Hay que decir que el 25% de los conductores no lo va a hacer, no va a ser consciente, por tanto, de los beneficios que se pueden obtener. Y no hablamos ya solo de emprender el viaje más tranquilo, sabiendo que es más fácil que el coche no te deje tirado.
Solo con llevar la presión adecuada en nuestros neumáticos estamos ahorrando ya combustible, ¿eh? Ya esto de partida, vamos a ahorrar combustible. Además, con la revisión minimizamos el número y el grado de las averías. Es decir, que a lo mejor no lo revisamos, en ese momento no pasa nada, pero a lo mejor nos llega una avería mucho peor. Y por si fuera poco, cuidamos un poquito más nuestro medio ambiente. Controlamos las emisiones de los gases contaminantes.
Pues bien, para darnos consejos de este tipo, para explicarnos cómo cuidar nuestro coche para que dure muchos más años, nace una web con consejos prácticos, comprensibles, ofrecidos por expertos. Vamos a ir tecleando ya una dirección, www.cuidomicoche.es, y a partir de aquí, bueno, pues por ejemplo, nos paramos en alguno de los vídeos didácticos que nos vamos a encontrar. Bruno Padierna, muy buenos días.
Muy buenos días.
Portavoz de esta plataforma cuidomicoche.es, que surge además, bueno, pues de una campaña, de una iniciativa Elige Calidad, Elige Confianza, que de alguna manera nos quiere hacer ver eso, lo importante que es que acudamos a revisiones, que cuidemos nuestro coche. Yo no sé si a veces no lo hacemos incluso por desconocimiento.
Sí, realmente es lo que nosotros queremos comunicar, queremos difundir. Esta iniciativa lo que pretende es concienciar al conductor, pues que puede mejorar muchísimo pues su mantenimiento en el vehículo. Ese mantenimiento en el vehículo le puede suponer ahorro de costes, le puede suponer, por supuesto, tener el vehículo manteniéndolo con confianza y bueno, pues estamos toda una serie de fabricantes de piezas de auto pues recomendando que se hagan sus revisiones por su seguridad.
CuidoMiCoche.es, estáis ahora mismo presentando esta plataforma, esta iniciativa en Madrid, en la Fundación POMS. Con la crisis, con el intentar ahorrarnos unos euros, ¿hemos descuidado nuestro vehículo, las visitas al taller?
Precisamente por eso, por esa crisis y por ese ahorro, nosotros lo que estamos diciendo de verdad es que el conductor, invirtiendo muy poco en su vehículo, pues puede ahorrarse dinero a medio plazo. Lo que pretendemos es que el vehículo no rompa, que el vehículo esté en perfecto estado de conducción y de que sea un elemento seguro para nosotros. Y esa revisión que tienes que hacer ahora en el mediodía de en el taller, pues que te evite que el día de mañana pues tengas que dejar el coche una semana y tengas una reparación muy costosa.
Mira, tenemos datos. Por ejemplo, los coches que no hacen revisiones tienen un 26% más de averías que aquellos que sí la hacen. Estamos hablando de un 31% más de gasto a lo largo de la vida de ese vehículo. Nos sí. pasa lo que estamos contando. Por ahorrarnos el dinerito de la revisión, resulta que al final pagamos más porque la avería es más grave.
Claro que sí. Así lo entendemos nosotros y así lo estamos comunicando y bueno, pues espero que tener una participación y que el conductor pues siga nuestros consejos y vea nuestros vídeos en internet y bueno, pues se sume a nuestra iniciativa.
Bruno, ¿cómo funciona la página? Entramos, la gente cuando teclee cuidomicoche.es y acceda, ¿a qué se va a encontrar? ¿Cómo habéis organizado la información?
Bueno, pues hemos organizado la información con un vídeo de alguna forma que contiene toda la información que nosotros vamos a dar. Uh-huh. Y luego ahora estamos informando sobre 14 vídeos de diferentes productos que son muy importantes a la hora de revisar el vehículo por seguridad y por ahorro futuro. Uh-huh. Como puede ser los amortiguadores, sí. la distribución, aire acondicionado, frenos, o sea, toda una serie de consejos que son muy facilitos de entender, que van destinados al conductor, que también el profesional del taller les va a saber en todo momento asesorar sobre esta información y bueno, pues que lo ponemos a su disposición simplemente entrando en la página cuidomicoche.es.
Por ejemplo, algo que nos viene muy bien ahora que vamos a irnos de Semana Santa, ¿qué aspectos básicos debo revisar antes de salir de viaje con mi coche? Es una de esas preguntas a las que le vais a dar respuesta.
Por supuesto. Entrad en la página y ahí veis todos las revisiones que nosotros aconsejamos. Es un buen momento ahora de cara a Semana Santa, pero no nos queremos quedar ahí. Queremos de alguna forma comunicar que este mantenimiento es necesario durante todo el año y que el coche a punto pues significa seguridad y de verdad que significa ahorro.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Bruno Padierna, portavoz de esta plataforma cuidomicoche.es, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Nos dejan datos, ¿no? ¿Sí? Esta página, uh-huh. por ejemplo, tener las bujías sucias hace que el vehículo consuma un 10% y un filtro de aire en mal estado multiplica por 2 el consumo de diario de combustible.
Con lo cual, si los tenemos en buen estado, estamos ahorrando dinero que podremos invertir en cualquier otro asunto que realmente nos interese. ¿Se han dado cuenta efectivamente de cómo, bueno, pues podríamos conseguir también mejoras en ese plano relacionado con el medio ambiente? Uh-huh. Porque el 40% de los vehículos que circulan por las carreteras en España tienen una media de 10 años. Nos están advirtiendo, además, precisamente de ese envejecimiento de los vehículos que circulan en Madrid. Bueno, pues si renovásemos ciertas piezas, podríamos conseguir que esos automóviles, que son antiguos, pero que tienen estas piezas nuevas, por eso son menos contaminantes.
Además, lo destacábamos, ¿no? En muchos casos solamente acudimos a los talleres cuando existe ya el problema. Los últimos estudios indican que uno de cada cuatro retrasa más de 6 meses la visita al taller. Y uno de cada 10 españoles hace más de un año que no revisa el coche.
Por eso surge precisamente esta página web www.cuidomicoche.es, donde, bueno, pues asumen que efectivamente los ciudadanos de a pie, los conductores, no tenemos por qué saber de mecánica, podemos desconocer ciertos aspectos sobre el cuidado del coche que son importantes y tenemos que empezar a dar ya ese pasito más, por ejemplo, que hay que hacer muchas más cosas además de cambiar el aceite.
Sí, tenemos que revisar periódicamente otros aspectos del vehículo como las luces, las pastillas y discos de frenos, las escobillas, el aire acondicionado y también, importante, la batería.
La batería, que no solo nos tenemos que acordar de ella cuando se ha acabado, cuando nos quedamos sin batería, el coche no arranca y se nos genera ahí ese problema, ¿no? Y ahora, ¿cómo llego yo al trabajo? ¿Y ahora qué hago yo con mi vida? Si le fuéramos echando un vistacito y comprobásemos cómo anda de capacidad, cómo anda de carga, pues a lo mejor no nos dejaría tirado tantas veces el coche cuando queremos arrancar porque nos hemos quedado sin batería.
Claro, es que recordamos que si los frenos neumáticos, la dirección, la iluminación o los filtros no se encuentran en perfectas condiciones, el automóvil no va a responder, ¿no? Ahora, cuando nos metamos en carretera a determinadas situaciones. Solo esperamos que con esos consejos pidáis cita ahora mismo al taller y no forméis parte de ese 25% de españoles que no va a revisar su vehículo antes de salir de viaje esta Semana Santa.
Recordamos esa otra cifra, ese otro titular que a lo mejor hace que nos lo tomemos más en serio, porque este nos va a interesar también a nosotros a nivel económico. Los coches que no hacen revisiones, ¿vale?, tienen un 26% más de averías que los que sí la hacen. Estamos hablando de un 31% más de gasto a lo largo de la vida de ese vehículo que ahorramos y al final nos sale caro.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. Desde el Vicente Calderón, todo o nada.
Diego Costa, gol. ¡Gol!
Los rojiblancos buscarán un puesto en semifinales. Desde las 8:15, Atlético de Madrid-Barcelona. Los nuestros, a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Canciones de Carromato. Ese es el título del nuevo disco de Kalima. Es el cuarto ya de la trayectoria de este proyecto musical tan especial, fundado por Juanlu Leprevost, el Canijo, quien también lo fue, de Ojos de Bruja.
Y en el que, como en los anteriores trabajos, ha implicado a más de una decena de artistas de primera línea para dar forma a estas, sus nuevas canciones.
Y
Lumbre, canciones de Carromato, desde luego nos sugiere muchas cosas, nos invita a reunirnos en torno a ese calor en la noche junto a un Carromato nómada y que musicalmente, bueno, pues nos lleva al flamenco, a la rumba, a músicas hermanas, hasta los Balcanes, por ejemplo. Es una propuesta llena de magia, una gran fiesta a la que todos estamos invitados y que será una realidad el sábado en el Café Berlín. Y con nosotros está Juanlu Leprevost. Muy buenas, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y también tenemos con nosotros a Antonio Flamencorro. Muy buenas,
hola,
bienvenido,
muy buenas,
¿qué tal?
Muy buenas.
También formas parte de este último trabajo de Kalima aquí en el disco. Te vemos también en los créditos junto a muchísima gente, muchos artistas a los que has unido en esta causa común, ¿no, Juanlu?
Bueno, siempre está un poco la base de los que de siempre, ¿no? Pues Antonio, el Chus, como los 4 o 5 que están desde el principio. Y aparte de los invitados estos que me has dicho, pues gente más consagrada, pues hay todo un colectivo de músicos, amigos, que siempre que nos gusta que estén, que participen en nuestros proyectos.
Bueno, empezando por ese título, que ya es muy sugerente y muy intencionado además.
Sí, porque digamos que los 4 discos que hemos hecho con Kalima, pues han seguido como un guión de los 4 elementos, ¿no? Del agua, la tierra, el aire y el fuego. Y este tocaba el fuego y lumbre era una palabra pues muy flamenquita y muy especial y muy mágica para dar un poco representar este elemento.
Y tenemos, bueno, pues esas canciones que van básicamente en estos estilos en los que hemos mencionado, pero que también tienen algunos detalles. Hay la presencia también de un violín que es fantástico y que nos lleva también de viaje por ahí, por los Balcanes, ¿no?
El violín estuvo en el principio de Kalima muy presente porque había un músico búlgaro y gitano búlgaro y estaba ahí. Y en este 4º disco, pues la violinista de Las Migas, Lisa Baus, se ha incorporado dando todo ese carácter pues así de gitano centroeuropeo.
También tenemos voces que se añaden, que aparecen y desaparecen en los distintos temas. En este primer sencillo, Durotones, del que quiero que también me hables, pues la voz de Bea García, que está también en otros temas.
Pues sí, este tema es un tema que está cantado en caló, en el idioma gitano pues original del caló de aquí de España, ¿no? Y lo que habla la letra, que está cantada súper profundamente y así rasgada por Bea, es que los gitanos en su tierra eran reyes e iban con sedas y aquí pues lo que llevan son cadenas, ¿no? Es un poema del siglo XVIII, ¿no? Que resumía un poco pues la sensación que tenían los gitanos que habían emigrado y que desde que salieron, desde donde salieron hasta llegar a España, se iban como degradando su talante, ¿no?
Uh-huh. O sea, que es un texto preexistente.
Ah, sí, son unos textos de unas poesías del siglo XVIII que las recopiló un tal Burroughs, que era un inglés, que se fue a estudiar a los gitanos a España. Y entonces esto es un librito y yo pues le di la melodía y la música a estos poemas.
Y Bea cómo tomó ese reto. No sé si ella conoce el caló, no lo sé.
No lo conocía, sí. y realmente pues le extrañó mucho hacerlo, pero bueno, como es algo muy unido al flamenco, pues lo como que le se metió.
Pudo transmitirlo, ¿no?
Sí, se metió mucho y bueno, la verdad que incluso en el vídeo hemos hecho un videoclip con este tema y bueno, ya se ve ahí.
Un videoclip además que también es un canto a esa libertad que está muy presente a lo largo de todos los temas del disco.
Sí, es un vídeo grabado en el Montseny, que es una tierra de brujas y bandoleros de ahí de Cataluña, y nos fuimos ahí a media naturaleza a coger esa magia para representarla.
Son elementos, ¿no?, que están que tienen que estar ahí en este espíritu nómada de libertad. La naturaleza tiene que estar,
sí,
presente.
Porque era el compañero de estos viajes en Carromato, el compañero principal, y el paisaje que iba cambiando era este. Era pues esa, la naturaleza.
Hay muchas canciones en todo el disco a mí muy bellas, todas ellas, y que hablan de distintas cosas. Yo quiero escuchar un poquito de uno que me ha parecido muy especial. Imagino que a muchos oyentes también se lo parecerá, ¿no? Y se sentirán identificados con este Campeona.
A ver, que suene.
Campeona.
Campeona es una canción dedicada a una perra.
Sí, está dedicada a mi perra, que murió de anciana, uh-huh. Y bueno, esa canción yo le pedía que se quedase un poquito más, ¿no?, como conmigo, ¿no? Y en el imaginario de este viaje en carromato, que sé que es un abuelo con la nieta, que buscan a la abuela que se perdió, pues también es dedicado a todas las abuelas, uh-huh, en general, ¿no? Sí. Sean perras o personas.
Se extiende a sí, todos aquellos que nos han acompañado hasta el fin de sus días.
En el viaje, en parte del viaje de cada uno.
Y que además parece que al final de la vida de algunos seres, humanos o perrunos, sí, pues la comunicación, ¿no?, tiene una belleza o una poesía especial, ¿no?
Eso es. Uh-huh.
Bueno, pues preciosa canción, desde luego, campeona, dentro de este disco, que tiene tantas y tantas historias, pues como las que se pueden contar alrededor de una hoguera, ¿no? Alrededor de la lumbre. Y habéis venido ambos con vuestras guitarra y bajo, respectivamente, vuestros instrumentos, y la verdad es que sería un placer escucharos en vivo y en directo.
Encantados, ¿no, Antonio?
Claro,
¿sí? ¿Qué tema vais a hacer?
El
tema
sabores.
Sabores.
Perfecto. Venga. Pues
todo vuestro.
De los tres sabores que tú me das, a mí me gusta más el dulce. De los tres sabores que tú me das, el salado más saludable. De los tres sabores que tú me das, y a mí me gusta más el dulce. De los tres sabores que tú me das, y el salado más saludable. Soy Antonio el marinero, salgo de casa para pescar. Con la red de la luz del viento te traigo tesoros de la mar. Y a mi vuelta solo espero tu beso para no pensar. Dime, mi guapa, ¿qué más quieres pa' cocinar? Dime, mi niña guapa, ¿qué más quieres? De los tres sabores que tú me das, y a mí me gusta más el dulce. De los tres sabores que tú me das, y el salado más cebolado. De los tres sabores que tú me das, y a mí me gusta más el dulce. De los tres sabores que tú me das, y el salado más celular. Soy yo el que más te quiero, vuelvo a casa para traer el pan. Y en la esquina estás de fiesta, ponte guapa y te llevo a bailar. Y estuve tomando el viento mientras pescaba un calamar. Dime, mi niña guapa, ¿qué más quieres pa' cocinar? Dime, mi niña guapa, ¿qué más quieres?
Sabores que tú me das.
el salao más cebola.
Los dos, hombre.
Muy bueno.
Bueno, dulces y salados también.
Muy salado. Mucho cosas. Arte, mucho arte.
Bueno, estamos presentando este disco, el último trabajo de Kalima Lumbres, Canciones de Lumbre, Canciones de Carromato, que vais también en un formato, creo que vais a ser 5, ¿no? Sobre el escenario, vais a estar el sábado. Pues en la FNAC Callao a las 7 de la tarde. Ajá. Y luego en el Café Berlín.
Eso es, a las 9, justo al lado, que está cerquita, a las 9 en el Café Berlín con la banda, con los cinco que vienen por aquí.
Para presentar las canciones de este nuevo trabajo, ¿cuánta gente ha participado en el? ¿Llevas la cuenta de todo el...
En los cuatro discos o en este?
Bueno, en los cuatro discos ya no quiero ni
es una
pensar
locura,
de
una
eso,
locura.
Es imposible.
Sí, mucha gente, pero bueno, en este, bueno, la banda que estamos ahora girando somos 7 músicos, entonces más colaboradores. En la presentación en Barcelona éramos 12 músicos. Y luego vinieron algunos invitados, o sea que intento, sobre todo en los eventos especiales, intento que venga pues todos los que han participado, bueno, bastante.
Y además te gusta mover masas, ¿no? Invitar a gente también, sí, sorpresas, sí, sí. Y cosas
es
especiales.
Es un poco como va con Kalima junto, eso sí.
Claro, es el espíritu, ¿no?
El espíritu, ¿eh? Un poquito, sí.
Bueno, 5 músicos ya está bien, ¿eh?
Sí, no, con los 5 la liamos fuerte, ¿no?
Sí. Sí. Os bastáis y sobráis, ¿no? Sí. Para darle toda la vida, porque este... Claro, la lumbre también es eso, para bailar en torno a ella y pasarlo bien, ¿no?
Claro, bueno, lo que es el espectáculo de Kalima de lumbre, pues bueno, viene la trompetista, que es un poco la que mete la caña. Para, sí.
La trompeta pone, sí, 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 pone la potencia, ¿no?
Eso es.
Porque tenéis, bueno, hemos mencionado algunos de los músicos que participan en este disco, Bea García, Lisa Baus, pero también hay muchísima más gente. Está Enriquito también.
Sí, Enriquito de aquí de Madrid, sí, sí.
Trompetista también que de Canteca de Macao y, bueno, pues muy muy conocido. Hay otros artistas también que se han incorporado, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Alberto Pérez, y es que ahora tendría que...
Ahora ya que tirar toda la lista, ¿verdad?
Ni yo me acuerdo. Me acuerdo de los principales, pero los otros sí, bueno, hay un montón de gente, sí, sí. Pero los principales son Alberto Pérez, que para destacar, que ha grabado las trompetas de este disco, Lisa Baus al violín, Bea García a la voz, y luego pues Cristóbal Salazar con el cajón, que es el de siempre, Antonio Ramírez a la guitarra, de siempre, Laura Lavicha la bailadora con las palmas, la de siempre, y aquí yo de compositor y productor.
Oye, y con este elemento de la naturaleza, con el fuego, ¿os sentís especialmente identificados?
Bueno, sobre todo en el momento en que estamos viviendo, sí. Y un poco las cosas son como personales, ¿no? Que uno dice, pues ahora estamos en el agua, la tierra, tal, pero realmente el fuego es algo que arrasa todo, a la vez que es lumbre, ¿no? Que da luz, también el fuego lo arrasa todo, y es una época que es como para que crezcan cositas de la nada y también para arrasar con otras.
Que se reproduce fácilmente, también, que da calor, pero puede ser también muy, sí, muy, sea, muy enérgico, ¿no?
Que cuando, exacto, es necesario, sí, es difícil también mantenerlo y avivarlo.
También hay que controlarlo.
Sí, bueno, da para da mil para y una mucho. Metáforas, claro. Aparte de ese, de que es, bueno, pues un icono, ¿no? También en esta idea que queréis transmitir, porque es lumbre, Canciones de Carromato, en esa filosofía, en espíritu, ¿no?
Eso es.
De libertad, de total, cultura también, claro, de todos.
Sí, al final que bueno, lo de reunirse alrededor de un fuego, pues era la antigua, no sé, era como la antigua, ahora está la tele, tal, pero antes el fuego era realmente pues como una hipnosis, ¿no? Y un centro de algo también.
Bueno, hay que tener cuidado de dónde prendemos ese fuego, sí, ¿no? Sí, pero sí, una vez que lo tenemos controlado, es maravilloso reunirse en torno a él y escuchar, por ejemplo, las canciones de Kalima. Recordamos el sábado en la FNAC Callao a las 7 de la tarde y un poquito más tarde a las 9 en el Café Berlín. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta salud. Otra.
Que te vaya todo bien.
Vale.
Doy un suspiro y si algo me ata, cojo el carro de mi destino. Libertad, qué regalo tan bonito, qué poquito tiempo nos queda para disfrutar de este delito. Libertad, qué regalo tan bonito.
la clave de mi sentido. Hay como piedras que recogí ahí del camino. Busco palabras para cantar mientras te miro. Hay rojo de mi fuego.
Es la 1 de la tarde.